Nunca me canso de ver este video y de escuchar su mensaje tan importante. Quiero tomar algunos minutos ahora para aplicar lo que acabamos de ver a nuestras vidas, usando diferentes pasajes bíblicos, usando historias que nosotros conocemos muy bien. Él repitió al final: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo que parece a mí no es necesariamente cierto. Muchas veces vemos algo y pensamos algo, y después de poco tiempo nos damos cuenta que estábamos equivocados, que estábamos confundidos, que nuestros ojos nos engañaron, nuestros pensamientos no eran ciertos. Y por eso la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Especialmente cuando hablamos de cosas espirituales y de los planes de Dios que son más allá de nosotros, no podemos depender de nuestra capacidad. En el libro de Proverbios se enfatiza muchas veces la importancia de escuchar y la importancia de confiar en lo que Dios ha dicho. En Proverbios capítulo 3 es un pasaje que hemos escuchado muchas veces. En ese capítulo, Salomón está exhortando a su hijo: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y enfatiza la importancia de confiar en el Señor en lugar de confiar en nosotros mismos. Proverbios capítulo 3 y versículo 4 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No podemos confiar en nuestro propio corazón, en nuestra propia percepción o en nuestra propia capacidad. Tenemos que confiar en Jehová, porque Él es el que sabe. Él puede ver más allá de nosotros. Muchas veces, hermanos, Dios está haciendo cosas en nuestras vidas y no entendemos lo que está haciendo. Es muy fácil interpretar en una manera incorrecta lo que Dios está haciendo, pero lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Quiero mencionar cuatro historias que estoy seguro que ustedes conocen y brevemente dar algunos ejemplos. Primero tomamos el ejemplo de Job. Job, la Biblia dice en Job capítulo 1, fue un hombre recto delante de Dios, pero llegó un momento cuando Satanás acusó a Job de seguir a Dios por motivos egoístas. Y Dios dijo que okay, vamos a hacer una prueba. Y Satanás quitó todo lo que Job tenía y sufrió mucho. Algo que nosotros sabemos al leer esa historia es lo que está pasando atrás de la escena. Pero Job repite a través del libro en sus discusiones con sus amigos que él quiere saber por qué. ¿Por qué está pasando todo esto? Y cuando Dios finalmente contesta a Job, ¿qué dice? No tengo que decirte, Job. No tienes que saber. Hay muchas cosas que no sabes. Y yo soy Jehová. Entonces yo sé lo que estoy haciendo y el propósito. Y Job reconoce su falta en haber cuestionado a Dios. Y dice: me arrepiento en polvo y cenizas. Hablé las cosas que yo no sabía. Y nosotros a veces, hermanos, especialmente en tiempos de sufrimiento, vamos a tener preguntas. Vamos a preguntar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no eso? ¿Por qué eso? Pero en todo no debemos dudar de la fidelidad ni de la sabiduría de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Nuestro deber no es saber todo. Nuestro deber no es planear todo. Nuestro deber es confiar en Jehová y hacer su voluntad con la revelación que Él nos ha dado. Y confiar en la palabra que Él nos ha dado para guiarnos a través de todas las circunstancias. Tenemos que creer que la Biblia tiene toda la información que necesitamos. La Biblia es, como vimos en ese video, la brújula, los instrumentos que muestran nuestra actitud, nuestra dirección. Y podemos tomar la Biblia y seguir lo que dice la Biblia y confiar que vamos a salir de esa situación victoriosos si estamos obedeciendo a Jehová. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es la vida de Esther. En el libro de Esther cuenta en los primeros dos capítulos cómo Esther llegó a ser reina del imperio de Persia. En un tiempo cuando los judíos estaban en cautiverio. Y Y ella, al llegar a ese momento, no sabía por qué o lo que Dios estaba haciendo. Nunca imaginaba que en poco tiempo alguien iba a intentar matar todo el pueblo judío y que Dios iba a usar a ella para librar a su pueblo. Pero Dios sabía. Y ella sencillamente escuchó al consejo de Mardoqueo. Ella confió en Jehová. Y aunque a través de ese libro de Esther nunca vemos un milagro impresionante, Dios nunca manda fuego del cielo o convierte agua en sangre. De hecho, nunca se menciona el nombre de Dios o el nombre de Jehová en todo el libro de Esther. Porque Dios estaba trabajando atrás de la escena, donde nadie podía ver lo que estaba diciendo. Pero al final del libro vemos la gran victoria que Dios dio a su pueblo, como los cuidó, los prosperó en medio de un tiempo muy difícil. Ellos no sabían hasta el final lo que Dios estaba haciendo, pero los que confiaban en Jehová encontraron fuerzas para seguir adelante y para hacer lo que tenían que hacer. Y Dios llevó todo a su buen fin. Otro libro que vemos más allá en la historia bíblica es el libro de Jonás. Vemos un profeta que vivió en el tiempo del segundo rey Jeroboam en el Reino del Norte, que Dios manda a ir a predicar en Nínive. Y él no quiere, pero finalmente Dios insiste. Y Jonás llega a Nínive, predica a ellos. Ellos se arrepintieron de sus pecados, buscaron al Señor, obedecieron a Él y pidieron misericordia de parte de Dios. Y Dios les dio misericordia, y Dios les dio otra oportunidad. Pero la Biblia dice que Jonás estaba enojado, estaba triste porque los asirios eran enemigos y él quería su destrucción. Y Dios entonces tuvo que enseñar una lección a Jonás. Cuando él estaba siendo golpeado por el sol, Dios mandó una planta que creció y dio sombra a Jonás. Y él estaba agradecido por eso. Pero cuando la planta murió, él estaba enojado. Y Jehová dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y Jonás no podía ver más allá de su propia vida. Lo que él estaba sintiendo en ese momento, que le daba el sol y tenía calor. Y Dios tiene que decir a él, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás estaba viviendo solamente su propia vida, lo que él quería hacer y lo que iba a afectar a él, lo que iba a afectar a su pueblo. Él quería la destrucción de Nínive porque eran enemigos de su pueblo, pero él no pensaba en ellos. Incluso en esa ciudad, 120,000 personas, niños, que no sabían la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Y Dios estaba pensando en ellos. Y Dios dice, no tendré yo piedad. De una manera Dios dice, Jonás, ¿no pensaste en lo que yo quiero? Y obviamente, lo que Dios quiere es más, mucho más importante de nuestros deseos. Y es bien posible que nosotros no estamos conscientes de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Decimos, ¿por qué sucedió esto? A mí. Vamos a imaginar muchas situaciones. Hay mucho tráfico. Ah, ¿por qué eso pasó a mí? Bueno, tú no eres la única persona que está en el tráfico. Hay un incendio que quema varias casas. ¿Por qué no hiciste a mí, Dios? Bueno, no fue para ti, fue para tus vecinos que Dios lo hizo, porque estaba buscando el bien de sus almas. Nosotros muchas veces no vemos más allá de nuestra propia vida. Nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, pero no tenemos que entender. Tenemos que confiar, tenemos que descansar. Y una historia más encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en capítulo 8. Aquí tenemos la historia de un hombre de Dios que Dios estaba usando para predicar el Evangelio, para ayudar a otros y llegar a conocer la verdad de Dios. En Hechos capítulo 1 empieza con la persecución por Saulo y dice en versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es otro ejemplo de que muchos pudieron decir, Dios, ¿por qué estás permitiendo esta persecución aquí en Jerusalén? cuando finalmente Dios iba a usar eso para el bien de todos los pueblos alrededor, porque los esparcidos llevaron consigo el Evangelio. No estaban saliendo como Jesús había dicho, para predicar no solamente en Jerusalén, sino en Samaria y más allá hasta el fin del mundo. Entonces, de una manera, Dios los forzó con la persecución. Y dice que en versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Y dice, el resultado de la predicación de eso es que aún Simón, un mago, fue convertido. Dice en versículo 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y dice que vinieron los apóstoles, y aquí vemos en Samaria una gran obra de Dios, de lo que Él estaba haciendo en ese pueblo. Samaria era el capital de la región del norte de Judea, en Samaria, y de ahí tenían muchas personas, por supuesto, pero también conexiones e influencias sobre esa región. Y Felipe seguramente estaba regocijando en lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Pero en versículo 26 de Hechos 8 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y esto, esta última frase, esta última palabra, es importante. Está en una ciudad con muchas personas. Están respondiendo al Evangelio, tienen mucha oportunidad de compartir. Tal vez estaba pensando en ir a la siguiente ciudad para predicar ahí. El ángel de Jehová, el ángel del Señor, manda a Felipe ¿a dónde? Al desierto. La definición de un desierto es un lugar donde nadie está. No hay población, no hay habitación ahí. Y va al desierto cuando tenía mucha oportunidad aquí en esa ciudad. Seguramente estaba pensando, ¿qué es lo que voy a hacer así? Lo que voy a hacer aquí. ¿Cómo puedo ser usado por Dios en el desierto? No hay evidencia que se quejaba o dudaba. Sencillamente, versículo 27, se levantó y fue. Y sucedió que se encontró con un hombre. Y decimos, bueno, es un hombre. Antes muchos respondieron en el Evangelio allá en Samaria, y ahora es nada más un hombre aquí. Pero, ¿qué clase de hombre? Fue un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. No cualquier hombre, un hombre muy inusual. Era etíope de una región lejos, pero era judío de religión. Por alguna razón había confiado en Jehová. Había escuchado el mensaje del Antiguo Testamento y había confiado en Jehová. E iba cuando podía a Jerusalén para adorar ahí en el templo. Y consiguió una copia de las escrituras. Eso muestra que sí tenía mucha influencia y mucho dinero, porque era algo muy escaso en esos días. Pero él tiene una copia de por lo menos el libro de Isaías. Y dice que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acérquete y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. En la providencia de Dios, el eunuco, en ese momento, justo cuando llegó Felipe, estaba leyendo en Isaías 53, el capítulo del Antiguo Testamento que habla más claramente del Señor Jesucristo, de todo el Antiguo Testamento, que dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar en carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Felipe no sabía lo que iba a encontrar en el desierto, pero tenía una obra especial. Dios tiene la capacidad de llevar el Evangelio a cada persona que tiene deseo de escuchar. Aun si tiene que mandar una persona y después literalmente jalar a Felipe a otro lugar, a otra persona que necesitaba escuchar el Evangelio. Y ese eunuco escuchó y después regresó a su país y fue el primer misionero a Etiopía del Evangelio del Señor Jesucristo. Y no sabemos cuántas personas allí en su país confiaron en el Señor por medio de lo que esa semilla que Felipe sembró en él. Nosotros a veces no sabemos por qué Dios está cambiando la dirección de nuestra vida, por qué nos está cambiando de un lugar a otro lugar, por qué está permitiendo ciertas circunstancias o ciertas personas en nuestras vidas. Pero a través de todo tenemos que entender que Dios sabe lo que Él está haciendo. Él tiene un propósito. Aquí vemos que Felipe enseñó este eunuco desde la Biblia. Dice: abriendo su boca le anunció el Evangelio de Jesús. Nosotros en esta iglesia, todos nosotros de diferentes maneras, hemos participado en este anunciar el Evangelio de Jesús. Todos hemos escuchado a través de ese ministerio la palabra de Dios. Pero como dice el video, cuando el piloto estaba volando por las nubes y no podía ver nada, él tenía sus instrumentos indicando la verdad de dónde estaba, la dirección, su altitud. Y en la tierra, el radar estaba siguiendo su avión. Y como dijo, que todos ahí estaban haciendo casi lo imposible para apoyar. Pero había una cosa que ellos no podían hacer. Ellos podían enseñar, los maestros de ese piloto hicieron su mejor esfuerzo, pero ninguno podía creer por él. Él tenía que creer en sus instrumentos y confiar en lo que estaba leyendo allí, en lugar de confiar en sus propios ojos. Y él no lo podía hacer. Su corazón no estaba preparado. Toma horas de entrenamiento para que uno pueda confiar completamente en sus instrumentos y seguir lo que están diciendo en lugar de sus propios ojos. Y nosotros, de igual manera, tenemos que llegar a andar por la fe y no por vista. Tenemos que confiar 100% en la palabra de Dios y lo que el Señor está haciendo y no confiar en nuestra propia percepción. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hemos escuchado la enseñanza, pero nuestros maestros no pueden creer por nosotros. Tenemos que creer, tenemos que descansar, tenemos que poner nuestra fe en el Señor. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? En Hebreos capítulo 11 nos cuenta la historia de muchas personas que vivieron por la fe en lugar de vivir por vista, que estaban dispuestos a dar su vida confiando en el Señor, como el piloto que confía su vida en los instrumentos. Y ellos todos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice al final. Y en capítulo 12, entonces la aplicación para nosotros. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este video, como dijo el doctor Moon, si tú eres piloto, este puede salvar tu vida. Si aprendes de todos ellos que no confiaron en los instrumentos y murieron. Nosotros podemos ver la historia de todas esas personas en capítulo 11 que confiaron y otras personas en la Biblia que no confiaron en el Señor. Y debemos recibir esta advertencia de que eso es algo importante. Es algo de vida y muerte. Necesitamos tener fe. nosotros no, a veces no tomamos en serio lo que Dios está diciendo. Este video no tenía el propósito de espantarnos, pero cada vez, y yo lo he visto varias veces este video, no sé, como 6 veces tal vez, pero cada vez que escucho la voz de este piloto diciendo auxilio, auxilio, cada vez me saltan las lágrimas porque estoy escuchando a alguien a punto de morir. Y él murió segundos después. Y él sabía que iba a morir. Se escucha en su tono de voz. Y hay personas en el mundo ahorita que están en la misma posición espiritualmente. Están a punto de morir para siempre, para toda la eternidad. Solamente porque no están confiando, porque no están poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Está ahí, el piloto tenía sus instrumentos, tenía el apoyo, pero tenía que creer. Y hay personas que tienen la palabra de Dios, han escuchado el Evangelio, pero no están confiando en el Evangelio. Y no hay otra cosa aparte de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y no hay otra. Y la única manera de tener salvación del pecado es por medio del Señor Jesucristo. Y dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así podemos recibir la salvación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Debemos aprender del ejemplo de los que corrieron antes que nosotros y andar por fe como ellos. Versículo 2, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo no vio por su propio bien. Él no vivió por su propia experiencia, su propia manera de ver las cosas. Él dijo, solamente el Hijo, solamente hace la voluntad de su Padre. Solamente hace lo que Él ve el Padre haciendo. Y nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. No en nuestro camino, no en nuestra manera de vivir, sino en Jesús, por medio de la fe. Y así podemos seguir el camino que lleva a la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre más por mí. Que Dios nos ayude a tener fe en Jesús, tener fe en Dios, confiando que Él está guiando todas las circunstancias en este mundo para el bien de los que le aman, de los que son llamados según su propósito. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tenemos los instrumentos que necesitamos, la mapa que necesitamos para guiarnos a través de ese mundo hasta el cielo. Podemos tener una conexión directa contigo, Señor, a través de la oración. Podemos escuchar directamente de ti a través de la Biblia, la palabra de Dios. Pero si apagamos la conexión, Señor, no hay nada que pueda salvarnos. Ayúdanos, Señor, a mantener abierto nuestro contacto contigo, a seguir hablando contigo todos los días y a seguir escuchando. Pero aún más allá, danos un oído para oír, danos fe para creer en tu palabra, para someternos a tu palabra. Una fe no solamente de labios, diciendo, oh sí, creo en Cristo, sino la fe que como un piloto puede soltar los controles y decir, yo confío en lo que me están diciendo, que puede regresar para atrás cuando los instrumentos dicen lo opuesto de lo que uno piensa, confiando en lo que tú has dicho, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos ciegos, espiritualmente hablando, no estamos vagando en las tinieblas, sin dirección, sin esperanza. Sabemos cuál es el camino verdadero. Danos la fe, Señor, para seguirlo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.